A todos. Los creyentes somos los que entendemos de ganar a través de la pérdida, ¿verdad? Cuando el mundo nos aborrece, estamos ganando para Cristo. Y bueno, pues del tema que quería hoy compartir, no es uno de esos temas que quizás nos guste más escuchar, ¿verdad? Porque es muy bonito y cuando alguien viene a compartir aquí te dice que solo que Dios quiere bendecir tu vida. Y tú, por supuesto, que dices amén y estoy dispuesto. Pero también la Biblia nos habla, y también el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos de lo que iban a sufrir simplemente por ser sus seguidores y también por querer guardar el testimonio. Y en esta mañana a ti te damos la gloria, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por el remanente que estamos aquí, porque tú nos elegiste a nosotros, Padre, y te estamos tan agradecidos, Señor, que tú bendigas en esta palabra, en esta mañana tu palabra en nuestras vidas. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice lo siguiente: todos tenemos derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia y poder manifestar su religión, enseñarla y practicarla, ya sea solo o con otras personas, ¿verdad? Y sin embargo, el 75% de la población mundial, aproximadamente, vive en áreas de restricciones religiosas. Y gran parte de estas personas son creyentes, son cristianos. En más de 60 países, son estadísticas aproximadas, ¿no? Están sufriendo persecución los creyentes por parte de sus gobiernos, de una forma, por así decirlo, permitida, y también individual por vecinos y compañeros de trabajo, lo que sea. Cuando estamos hablando de persecución y de restricciones, estamos hablando de cualquier tipo de discriminación que se le haga a uno por ser creyente, de cualquier tipo. Cuando hablamos de persecución, pensamos que simplemente nos quieren perseguir para matarnos, como ocurre en algunos países, que vemos que ocurre de una forma drástica y de una forma tajante. Pero todo aquel creyente que de alguna manera es calumniado, es burlado y se hace alguna acepción con él simplemente por su religión, por su credo, esa persona ya está sufriendo esos padecimientos de una forma psíquica, de una forma moral, ¿verdad? Y esto también ocurre en España, también ocurre en España. A ti y a mí nos puede ocurrir en cualquier momento en nuestro puesto de trabajo, en un ámbito familiar, lo que sea. ¿Por qué? Porque no compartas vocabularios, chistes, y ir a un sitio, ir a otro, con las personas, con los amigos del trabajo, tomar o dejar de tomar. Ya cuando ven una diferencia en ti, ya te están tachando y diciendo que si tú eres un santurrón. A mí me han dicho, tú es que te crees mejor que los demás. Yo no soy mejor por ser creyente. Yo no soy mejor que tú por ser creyente. Pero si soy creyente, soy mejor persona de lo que era antes. Simplemente. Porque yo desde que soy creyente, soy mejor persona de lo que era antes. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Todos. Yo desde que creo en Jesucristo, soy mejor persona. Porque entonces he ido mejorando por la gracia de Dios. Y esto al mundo no le gusta. No le gusta. Ya desde lo antiguo había un antisemitismo, ¿sabes por qué? Porque Dios desde la antigüedad prosperaba a su pueblo y todo el mundo lo veía. Ya desde que estaba en los tiempos de Faraón y vemos cómo decide Faraón matar a todos los bebés, ¿por qué? Porque Dios estaba bendiciendo a su pueblo y ya se estaba incrementando en esas personas un antisemitismo, porque sabían que aunque eran esclavos, eran mejor que ellos. Las mujeres daban a luz solas, porque eran más fuertes y más robustas que las egipcias, según decían las parteras a Faraón. Y cuando vamos a buscar a los niños para entregártelos para que los mates, pues es que ya han nacido, ya han parido, ya han salido los niños corriendo casi, porque no hay niños. Y esto es algo, un hecho histórico, esto ocurrió. Y eso empezó a crear, ¿verdad? ¿Por qué dice Faraón que cogió y esclavizó al pueblo? Porque vio que se multiplicaban en gran manera y eran más fuertes que ellos y tenían más cualidades. Entonces los quiso esclavizar para que no se volviera, por temor, para que no se volviera en contra de ellos. Y eso desde un principio que está el hombre, eso ha ocurrido. Ha habido un antisemitismo en contra de los judíos, en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Si tú lees la primera epístola de Pedro, habla mucho del sufrimiento del creyente. Y Pedro menciona dos tipos de aflicción, ¿verdad? Una es por la aflicción por la razón del testimonio, con el único propósito de acercarnos más al reino, y también la otra es por el fruto de los propios errores de una persona. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra explica por qué los cristianos tenemos que sufrir, ¿verdad? La mayor parte de la aflicción siempre sabemos que es por la influencia sobre Satanás que ejerce sobre las personas. Como bien dice en Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nos está diciendo que aunque creamos que sí, no tenemos lucha contra una persona física. Dice que es contra los gobernantes de las tinieblas, contra los huestes celestes. Está hablando de un mundo espiritual que a estas personas es el que los mueve para ir en contra de los hijos de Dios. También le explicó nuestro Señor Jesucristo, poco antes de su crucifixión, le explicó a sus discípulos y les dice en Juan 15, 19, 20, les dice que si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces aquí ya les está explicando sin tapujos y sin parábolas, les está hablando bien claro, les está diciendo que el mundo los va a aborrecer y que si a él le han perseguido, también nos iban a perseguir a nosotros. Y de una manera muy clara. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tú y yo estamos viviendo en un mundo caído. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos esos pensamientos neófitos, ¿verdad?, de decir, ¿y por qué permite esto el Señor? ¿Verdad? Porque esto, a veces todos los pensamos, ¿y por qué permite que los hijos de Dios, que sus hijos tengan que estar sufriendo? ¿Y por qué tiene que permitir el Señor tal y tal y cual cosa, si sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios quiere todo para lo bueno para nosotros, como tú lo quieres para tu hijo, y lo ha preparado todo de antemano, según su voluntad? Y nos vienen estos pensamientos, ¿verdad?, como le vienen a un niño. ¿Y por qué? Un niño no comprende que si su padre le quiere, ¿por qué le castiga?, ¿verdad? A mí me pasaba que cuando yo era pequeño y me castigaba, mi madre me castigaba y cogía una guindilla y me la untaba por la boca cuando decía palabrotas. Y me acuerdo, aunque rabiaba y restregaba la lengua por los cristales, pero me sirvió. Y hoy en día pues la puedo dar gracias, es decir, pues gracias a Dios por la madre que tuve, porque me intentó educar lo mejor que sabía. Pero en ese momento el niño, cuando está rabiando, se enfada con su madre, porque piensa que su madre es mala, porque le está haciendo eso, y no comprende el por qué su madre le hace eso si le quiere, ¿verdad? Hay muchas veces que no comprendemos y decimos, ¿por qué permites esto, Señor? Dios permite las cosas dentro de su plan, pero que sepamos que como hijos de Dios vivimos en un mundo caído. Y las consecuencias y la repercusión de vivir en un mundo caído las tenemos que sufrir, ¿verdad? Si queréis ser mis discípulos vais a pasar aflicción. Ya se lo está diciendo continuamente. Y hablaba bien claro a sus discípulos antes de su partida. El mundo os va a aborrecer. Y les decía, vosotros no sois de este mundo, por eso este mundo os va a aborrecer. Aquí estamos de paso. Tenemos una meta que es la morada celestial. Y por muy mal que lo querramos pasar aquí, ¿verdad?, tenemos un consuelo. Y es de pensar que un día vamos a estar con nuestro Señor. Y que esto solo es pasajero. Porque habrá cosas que no sepamos, pero que vamos a estar aquí un tiempo corto, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Eso es evidente. Entonces, siempre estamos expuestos, tú y yo estamos expuestos porque estamos en un mundo caído. Pablo nos dice en 2 Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira, cuando el apóstol Pablo habla de sufrimiento y de persecución y todo esto, él fue experimentado en ello. Date cuenta que prácticamente todos los apóstoles, ¿verdad? Todos, y mayor parte, gran parte de los profetas antiguos, todos morían de una forma martirizados. Había profetas que, como siempre le decían la verdad al rey, en el caso concreto del rey Acaf, ¿verdad?, que esta mañana hemos estado hablando, le decía, tengo aquí 400 profetas. Sabemos que eran 400 profetas falsos porque acabaron degollados por el profeta Elías, todos, ¿verdad? Y le dice el rey de Judá, Josafat, oye, ¿no tendrás por aquí un profeta de verdad? Porque él decía que tenía 400 profetas. Le dice, ¿pero no tendrás uno por ahí de verdad? Y le dice, sí, tengo aquí uno, pero mira, no lo quiero ni ver delante, porque siempre me dice cosas malas, ¿verdad? Dice, es que no lo quiero ni ver delante, esto viene en 2 Crónicas, porque no le quiero, no. Y le dice, a ver, profetiza la palabra de Dios. Y entonces le profetiza. Primeramente, y le dice el rey Asaf, acá, pero dime algo bueno. Y dice, bueno, tranquilo, vete a la guerra en contra de ese millón de etíopes que vienen, ¿verdad? No eran un millón. Vienen a por ti, tranquilo, vete a la guerra que les vas a dar a todos pal pelo. Y le dice el rey Josafat, ¿qué te ha dicho el Señor? El Señor me ha dicho que si va al pueblo va a quedar disperso todo, sin rey y sin dirección, ¿verdad? Porque estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Pero voy al caso, ¿qué le dice el rey Acaf? Tengo aquí a este profeta, pero no lo quiero ni ver delante, porque solo me dice cosas malas. Te dice la verdad, ¿verdad? Te dice la verdad. Y vemos que hubo profetas como Isaías que murieron martirizados. Pero es que eran los propios reyes los que los buscaban, los perseguían y mandaban matarlos. Sus propios reyes, ¿por qué? Porque les declaraban la palabra de Dios y la palabra que escuchaban no les gustaba porque andaban en perdición, en idolatría y en todo lo que te puedas imaginar. Imaginar, lees las crónicas de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento, y ahí te dice cómo eran los reyes, los del reino del norte y los del reino del sur, ¿verdad? Y hasta incluso cuando querían hacer una alianza entre ellos de casar sus hijos, eran alianzas malvadas, porque eran malos, malos. Si tú lees, ¿verdad?, todos estos reyes como eran, pocos había que se salvaran de la criba. Entonces, gran parte del menosprecio que padecemos los hijos de Dios está dirigido directamente hacia la persona de Jesucristo, ¿verdad? El antisemitismo que habíamos estado hablando antes. Por eso en 1 Pedro 4, 12 y 13 nos dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí nos está diciendo que cuando seamos participantes, que cuando participemos de esos padecimientos que nuestro Señor ha pasado, que nos gocemos en Él. Y que no nos sorprendamos cuando nos venga el fuego de la prueba, que no nos sorprendamos. Vivimos en un país que tradicionalmente es un país católico y entonces los cristianos pues tenemos mucha tranquilidad. Pero en tiempos de la dictadura, a los protestantes los perseguían. No les dejaban declarar su fe. Y si siguen más tiempo atrás, en España, les llamaban herejes, ¿verdad? Y había una policía que eran le llamaban la Santa Inquisición, pero era una policía que solo miraba por los derechos del clero y de la religión, de lo establecido, y esa policía se ocupaba de estas personas, perseguirlas y quemarlas. Y hay documentos, hay cosas documentadas de la cantidad de creyentes que murieron en la hoguera. En Madrid, de donde yo soy, en la Plaza Mayor, allí los quemaban. En el año 1500, 1600, allí los quemaban, en la plaza. Era la plaza del pueblo, por así decirlo, ahí acontecía todo. Y allí los cogían, y el típico montón de leña, y el hereje arrebatado. ¿Y qué hacían los emperadores romanos con los cristianos? ¿Dónde los echaban? De entretenimiento, al circo, ¿verdad? Y también dice que los utilizaban, según Flavio Josefo, que los utilizaban como antorchas para alumbrar los caminos. Los ataban a un poste, a un palo, los prendían fuego. Y hay mucho documento acerca de qué manera morían los cristianos. ¿Por qué? Simplemente por ser cristianos. ¿Qué gente más honrada y más trabajadora y más pagadora del tributo que había que ellos? Porque obedecían a Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Si es lo que hay, es lo que hay. Aunque sean invasores los romanos, si te piden un tributo, dáselo y vive tranquilamente y prospera. Y eran gente así y, sin embargo, pues eran perseguidos continuamente, aunque hicieran el bien. Y dice aquí, ¿verdad?, que no nos tenemos que sorprender cuando esto ocurra, si es que ocurre. Ninguno quiere que lo ocurra, pero si llega a ocurrir, ¿verdad? Pero en las calles que pisamos y en los lugares donde vivimos, tiempos atrás eso ocurrió. En tu ciudad, en tu pueblo, en tu barrio, todo eso estuvo ocurriendo. Tiempo atrás. Sabes que cuando Dios llamó a Pablo, Pablo era un perseguidor. Pablo dice que mismamente cuando martirizaron a Esteban, dice que había un joven llamado Saulo que guardaba las ropas de a quien estaban martirizando. Y Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Él capturaba a la gente, a los creyentes, a los del camino, y los entregaba a las autoridades para que los martirizasen y para que los juzgasen. Y cuando el Señor le llama, sabemos que él iba de camino de Damasco buscando a los creyentes, dice que llevaba cartas, llevaba órdenes de buje y captura para ciertas personas, y entonces el Señor se le muestra en el camino. ¿Y qué dice el Señor de él? Dice, cuando le llama, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no es que fuera una venganza, porque había sido muy malo. Luego vamos a ver en verdad lo que significa el sufrimiento. El Dios le reveló su servicio a Cristo mediante el sufrimiento, como único propósito de su llamamiento. ¿Por qué? Porque la misión del apóstol iba a ser principalmente para los gentiles. Y esto le iba a producir mucha oposición y mucha persecución. Sin embargo, ¿qué nos habla del Señor de cómo tenemos que tratar a estas personas de las cuales Él ya nos está advirtiendo lo que están dispuestos a hacernos? Dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, cómo no, este pasaje está dentro del Sermón del Monte, o las Bienaventuranzas, que el Señor de su propia boca salió, y dice en Mateo 5:44, bueno, vamos a leer del 38, dice, oísteis que fue dicho, según la ley, ojo por ojo, diente por diente. Ahí está hablando de la venganza. Pero yo digo, no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, le devuelves también la otra. Luego sigue diciendo que al que te pida, le des lo que sea. Al que te obligue que le ayudes, ayúdale aún el doble. Y oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La verdad que es cierto, está hablando de la perfección. Hay que tener mucha perfección en el Señor para ser capaz de esto. Al que te viene a hacer algún mal, tratarle con amabilidad y con mansedumbre. Porque eso no está en nuestra persona, en nuestra naturaleza no está. Está el defendernos. Está el responder de la misma manera, está el de ponerte alerta. Y aquí está diciendo que el que te abofetee, y qué mayor vergüenza por una persona que le abofeteen en público, dice que aún le pongas la otra mejilla. Porque está con mansedumbre, ¿verdad? Con mansedumbre está rompiendo también la agresividad, la violencia. Y cuando tú haces todo esto, que estás orando por estas personas que te quieren el mal, dice la palabra que es como ascuas de fuego que se la amontonan sobre su cabeza, ¿verdad? Y esto es muy difícil, pero si uno lo hace, eso tiene que tener resultado. ¿Sabes por qué tiene que tener un resultado? Porque Dios lo está mandando. Nuestro Señor nos lo está mandando que lo hagamos, ¿verdad? Y entonces, si te lo manda hacer y tú lo obedeces, vas a tener la recompensa, porque el padre a su hijo que le obedece le da toda la recompensa que puede darle porque le agrada lo que hace. Y aunque no veamos la recompensa de una forma física, de una forma momentánea, la tenemos en el reino de los dioses, porque ese es su propósito. Está diciendo, sed perfectos como vuestro padre es perfecto. Cuando a él le prendieron y le lincharon para llevarle a la cruz, dice que él enmudeció su boca, que fue como un corderito manso a su destino. Y aun cuando Pedro sacó la espada y atacó al siervo, a Malco, que dice que le cortó una oreja, él se la pegó. Dijo, no, aquí en todo este asunto no tiene que haber nada de violencia por nuestra parte. Creo yo que sería así el tema porque le sanó la oreja. No pasó absolutamente nada. Luego el único que sufrió escarnio fue él, de parte de los soldados, de parte de su pueblo, porque la aborreció. Pero así estaba escrito. Pero ¿cuál fue su actitud? Padre, perdónalos, porque no saben ni lo que hacen. Perdónalos, o sea, te están matando, pues perdónalos, Padre. Para tener ese amor en el corazón y esa mente tan fría y tan templada, hay que estar muy bien en el Señor, ¿verdad? Esteban, cuando lo estaban martirizando, ¿qué dijo? Se me está abriendo los cielos y aún la gente se chascaban los dientes de rabia. Su destino era ser un mártir, pero el testimonio que dio, ¿por qué? Porque no tuvo miedo y porque no quiso esconderse, ni quiso, simplemente dijo, estoy viendo ahora mismo los cielos abiertos, porque estaba viendo para dónde iba. Ya tenía la sentencia de muerte y los que le martirizaban chascaban los dientes de rabia. Nuestro consuelo es esto, dice que en Romanos 8, 18, ¿verdad? Bueno, como cristianos, aquí nos está diciendo que somos llamados a ser la luz del mundo. Y de esta manera que está hablando aquí en este pasaje, de esa manera vamos a reflejar siempre el carácter de Dios. ¿Cuál es nuestro consuelo? Dice Romanos 8, 18, que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Mira, yo voy a contar un testimonio y no me voy a extender mucho. Yo estuve unos cuantos años en un centro de rehabilitación. Yo entré en el año 89 en un centro de rehabilitación, como bien sabemos, por problemas de delincuencia y drogadicción, lo que en aquella época abundaba, ¿no? Yo me convertí al Señor y yo llevaba un par de años en el centro y estábamos viviendo en Cuenca, había allí una casa de chicos y entonces íbamos a abrir otra casa en un pueblo de Cuenca a la salida, en un pueblo pequeño, porque iban a traer el pastor, la mujer del pastor quería que trajeran también casa de chicas, entonces le íbamos a dejar la casa de Cuenca donde vivíamos en casco urbano y nos íbamos a ir allí que era el monte prácticamente, era un pequeñito pueblo como una aldea. Y el monte, porque de noche literalmente bajaban los zorros y los lobos a comerse las gallinas del gallinero que teníamos. O sea, aquello era una zona montañosa de Cuenca que empezaba a helar en octubre, noviembre y hasta primavera no se quitaba el hielo. O sea, era una zona bastante fría porque era el monte, ¿no? Era montaña. Y cuando fuimos allí con el pastor y un grupo a ver una casa que íbamos a alquilar, que era un hostal que estaba cerrado, y entonces el hombre era de Cuenca, habíamos contactado con él y lo íbamos a alquilar para vivir allí los chicos. Pues tú sabes quién estaba esperándonos, nos estaba esperando toda la aldea con el alcalde el primero, con garrotes y con piedras. Y nos tiraron piedras a la furgoneta y a la mujer del pastor le dieron en la pierna. Porque se habían enterado de que iban a ir ahí a abrir un centro de rehabilitación de drogadictos. Y esa fue la primera bienvenida que tuvimos. El centro se abrió porque no podían impedírnoslo, tampoco iban a llegar a más, no llegaron a más tampoco, nos insultaron, iros de aquí, drogadictos, que venís a traer aquí la maldad, que no, la gente inculta, pues lo que decía, ¿no? Que todo era incultura y no el conocer las cosas. Mira, estuvimos allí, esa casa ya no está. Estuvimos muchos años. Mira, cuando yo estaba de responsable de la casa, de líder de casa que le llamaban, el alcalde nos llamaba para hacer todos los trabajos de pintura de la zona, a nosotros. El que fue, el alcalde nuevo, el que fue alcalde antiguo, me vino a pedir perdón por aquel mal asunto que años atrás había acontecido. Teníamos una nave de animales que criábamos conejos, cerdos, de todo, porque en aquella zona era lo que se dedicaban, pues nosotros también, como si fuéramos de allí. El que nos alquiló la nave nos vino a pedir perdón. La gente nos traía huevos, la gente nos traía pan duro para los animales, la gente estaba encantada con nosotros. Todos nos llamaban para hacerles trabajos de limpiar la finca, de limpiar el cortello para sacar el abono. Con todo el mundo estupendo. El mecánico, que había un mecánico un poco más para allá, le llevábamos todas las furgonetas. Tenía siempre el taller lleno de furgonetas. El mecánico, amigo nuestro para toda la vida. Le dábamos de comer. Y pagadores. Como somos los hijos de Dios. Fíjate cómo cambian las cosas. Y nosotros, cuando nos hicieron eso, ninguno se quejó, ninguno se puso a discutir. Callados. Entramos a la casa. Y la gente por ahí, nosotros calladitos, no pasa nada. El pastor decía, no pasa nada, no os preocupéis, esto es normal. Decíamos unas palabras, es normal, son unos paletos, nunca han visto, están pensando cómo hemos podido meter un caballo dentro de la jeringuilla, decía cosas de esas, ¿no? No se lo creen todavía, que hayamos metido un caballo dentro de una jeringuilla. Cosas de esas decía, ¿no? Para hacernos reír, ¿no? Aunque esto está fuera de contexto, pero no pasó nada. Dios, ¿sabes? El testimonio nuestro pudo por encima de toda esa maldad. ¿Por qué? Porque con la mansedumbre y con el trabajo, y con la honradez y con el buen hacer, de hecho es que nos venían a nosotros a pedir ayuda cuando tenían alguna cosa. Teníamos furgoneta y teníamos mucha mano de obra y también hubo un vendaval que tiró árboles, ahí íbamos los chicos del centro con la motosierra a sacar los árboles del medio, el ayuntamiento nos daba trabajo. ¿Pero por qué? Porque nosotros cogimos, y esto no es nada para lo que nos puede ocurrir. Pero sabes una cosa, que luego en el devocional el pastor nos leía estos pasajes y decía, mira, nos tenemos que gozar. ¿Por qué? Porque si esto no lo hacen, porque somos cristianos. Y entonces nos tenemos que alegrar todavía de que nos hayan hecho esto. Mira, en Apocalipsis, y ya voy a ir acabando, 6, 9 y 11 dice que cuando el ángel abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Nos está diciendo la palabra que las almas de estas personas que han padecido esto están en un lugar, según dice Apocalipsis, y que todavía están esperando a que se completara el número de los que tienen que ser mártires, porque aún todavía no ha acabado. Y según he estado leyendo, en la tribulación va a ser cuando haya un número de mártires, ya que se cumpla el cupo cuando acabe la gran tribulación, ¿verdad? Va a ser porque dice la palabra que los que hayan quedado va a tener una oportunidad, pero si no niegan el nombre del Señor y si no permiten que la marca de la bestia sea impresa en su cuerpo. Y entonces dice la palabra que todas estas personas todavía se tiene que completar el número. Mira, al saber las dificultades que se nos pueden llegar a presentar en la vida, como hijos de Dios, claro, siempre pensando como hijos de Dios, es necesario tener una clara perspectiva sobre el futuro y el conocimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. Y siempre enfocando nuestras dificultades en el punto de vista correcto. El punto de vista correcto es saber que todo ocurre porque Dios tiene un plan y que Dios permite simplemente con un propósito. Todas nuestras pruebas que podamos pasar y nuestras dolencias son reales y no podemos hacer que desaparezcan aunque no nos gusta pasar por ellas. Pero siempre a pesar de lo difícil que nos pueda parecer, ¿verdad? Si las comparamos con lo que le ocurren a otros creyentes en el mundo, todo esto se va a volver más tolerante. Y no porque apliquemos eso que se dice, mal de pobres, consuelo de tontos, como que alguien lo está pasando mejor, peor que yo, me voy a consolar. No, simplemente de que hay hermanos nuestros que están siendo copartícipes de los padecimientos de Cristo, por no negarle y por no romper su testimonio. Y a estos debemos mostrarle misericordia, porque dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿verdad? Y esto es una realidad. No nos gusta el sufrimiento, pero ¿sabes una cosa? Según podemos ver en la palabra, es el bálsamo que Dios utiliza para que maduremos. Está diciendo en Pedro que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, cuando esto pase, como que es la forma de madurar, pasando por el sufrimiento y pasando por las pruebas. También dice en Santiago que bienaventurado es el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, ¿verdad? Porque cuando él haya resistido, recibirá una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, los cristianos de este siglo debemos de volcar siempre nuestro sufrimiento en la persona de Jesucristo. Como que no es por ti, es por ser quien eres. Que no es algo personal. Porque si te lo tomas personal, tu lado humano sale. No es algo personal, no es por ti, por ser quien eres. Es por ser como eres, gracias a que eres hijo de Dios, porque eres cristiano, ¿verdad? Y entonces así vamos a comprender el significado de la aflicción de todos los que queremos vivir en este mundo de una forma recta, que no es fácil, porque la corriente del mundo es muy fuerte, pero sí es posible en las manos del Señor. Amén. Pues que Dios bendiga en esta mañana su palabra en nuestra vida.